Porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast, donde vamos a platicar diferentes maneras de nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Soy la nutrióloga Laura García y te invito a escuchar este episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Nutri Lau y te doy la bienvenida a este quinto episodio de Nutriéndote Podcast, donde como ya pudiste ver en el título, hoy hablaremos sobre cómo nutrir tu amor propio. Te invito a que te quedes porque es un increíble episodio, es un tema súper súper interesante que en lo personal me gusta bastante y creo que lo he aplicado mucho en mi vida propia. Y créeme que vamos a tocar puntos esenciales. Vamos a platicar sobre lo que sí es el amor propio, lo que no es el amor propio. Y al final te voy a dejar algunos tips para que puedas trabajar con tu amor propio y puedas ir incrementando poco a poco esta increíble actitud de bienestar que es amarte a ti mismo. Así que te invito a que te quedes, a que te pongas cómodo. Si me escuchas mientras estás trabajando o mientras haces otra actividad, espero que lo disfrutes mucho. Y si te vas a sentar a escucharlo tranquilamente, ve por tu café, por tu bebida, que créeme que te va a gustar bastante. No olvides compartirlo con todas las personas que lo puedan necesitar y seguirme en todas mis redes sociales como @NutriLau para tener más información. Así que vamos a dar comienzo a este episodio. Y como ya es común, como ya es costumbre, vamos a iniciar con una frase. Hoy te quiero compartir esta frase de Platón que dice: no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Qué interesante y qué potente poder hablar de amor propio, iniciando propiamente hablando de amor. Porque el amor es una palabra tan grande y tan compleja que no siempre entendemos, que no siempre sabemos precisamente cómo poner en práctica, ¿no? Entonces, qué padre que Platón nos ayude a iniciar este podcast, donde realmente nos damos cuenta que el amor transforma, transforma todo lo que toca, transforma a todas las personas a quien en su vida permiten recibir el amor en todas las formas, y qué mejor que permitirte recibir el amor de ti para ti. Qué fuerte y qué increíble, porque a veces vamos por el mundo dando amor a todas las personas y desgastándonos y acabándonos, pero cuando se trata de darte amor a ti, ¿en dónde te dejas? ¿En qué lugar te dejas? Si haces una lista de cuáles son las cosas que más amas y a quiénes son las personas a las que más amas, y no estás tú en esta primera lista, ¿qué está pasando? Si no estás tú en el primer lugar de tu lista, ¿qué está sucediendo? Hay algo aquí que hay que reflexionar y hay que mejorar. Les puse esta dinámica a mis alumnos de secundaria hace algunos meses y solamente una chica se puso a ella en primer lugar y la dudó un montón. Dijo, Miss, porque lo escribió, fue como que su primer instinto y luego me preguntó si eso estaba bien. Dijo, ¿está bien si me pongo yo primero? O sea, le vino la idea, pero la dudó tanto porque ella no sabía si eso era lo correcto. Imagínense, ¿qué le estamos enseñando a nuestras generaciones, a nuestros adolescentes y niños? A dudar, era un grupo como de 15 alumnos y que solo una chica haya siquiera pensado en la posibilidad de ponerse en primer lugar. Qué complicado, ¿no? Te invito a que hagas esta lista, este ejercicio de qué es lo que más amas y siendo sincera, ¿en qué lugar de la lista te pondrías, sincera o sincero? Porque, bueno, el amor propio en sí es como si fuera un músculo que hay que ejercitar todo el tiempo. Hay que trabajar con él para que crezca y sea cada vez más grande y más fuerte. El amor propio como tal, como definición, es un estado mental y emocional que nos permite tener bienestar, que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos. Y la verdad es que es fundamental para nuestras relaciones, para todo lo que hacemos, es lo que nos mueve, nos ayuda a tener mejores elecciones para nuestro bienestar, mejores personas que estén en nuestra vida, y también nos ayuda a enfrentarnos con mejores recursos ante los retos que nos va poniendo la vida. Entonces, realmente sí es muy importante tener amor propio, es algo esencial, y créeme que A este punto de mi vida, a mis 24 años, apenas lo estoy descubriendo como tal, cómo es, cómo se siente. Viví muchos años de mi vida sin tenerlo, sin conocerlo. Y qué fuerte, porque luego se presentan estos retos, estas situaciones, y no sabes qué hacer. Te tiras al suelo y no tienes recursos para levantarte. Que claramente está bien no saber qué hacer, está bien sentirte mal, aquí valoramos y apreciamos todas nuestras emociones y sensaciones, pero qué padre es que ahora llegan a mi vida retos, situaciones, personas y ya tengo las herramientas para manejarlo y ya no me tengo que tirar hasta el suelo, ya solamente me siento un poquito, analizo, reflexiono y sé cómo puedo actuar permitiéndome sentir todas y cada una de mis emociones. Y eso antes no estaba, porque ahora ya sé que si algo malo sucede, siempre puedo volver a mí. Ya sé que si alguien se va de mi vida, siempre puedo volver a mí. Ya sé que si me siento mal y no hay nadie ahí para abrazarme, siempre puedo estar yo de mí para mí. Entonces créeme que llegar al punto donde el amor propio es tan cool para ti es súper padre y conocerlo y saberlo te hace ser una persona 100% diferente. Y pues bueno, hay otra frase que también quiero compartirte de Scott Peck que dice: hasta que no te valores a ti mismo, no vas a valorar tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no vas a hacer nada con él. Y wow, cuando yo leí por primera vez esta frase, me quedé súper impactada porque realmente yo vivía con la idea de no tengo tiempo. No puedo hacer nada, no soy buena para esto y para lo otro. Y si ya escuchaste el episodio número 2 que habla sobre hábitos, te vas a dar cuenta que construir hábitos pues no es tan sencillo y todo parte de una decisión, ¿no? Y si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches. Y entonces, cuando ya tomas esa decisión de darte la importancia y decir, no, lo que pasa es que sí tenía tiempo, pero ese tiempo lo estaba utilizando en cosas que no me daban nada positivo, que no me aportaban a lo que yo quiero llegar a ser. Entonces, ahora que me quiero, me aprecio un montón y me pongo en primer lugar, valoro muchísimo más mi tiempo y lo que hago con él. ¿En qué utilizo mi tiempo? ¿Cómo lo invierto? Porque ahora para mí es esencial aquellas cosas que tengo como prioridad en mi vida, utilizar ese tiempo para estas cosas, ¿no? Y irlo distribuyendo de una mejor manera. Entonces, el saber valorarte y valorar tu tiempo también va de la mano con el amor propio. Pero bueno, el amor propio también se puede confundir un poquito con autoestima. Y la verdad es que van de la mano. La autoestima es este valor que le damos a todas las dimensiones de nuestra vida y es súper esencial para poder llegar al punto del amor propio. La neta es que el autoestima es bien importante y también es súper complicado de lograr. Te estoy hablando que hace poco recordaba a la Lau de hace 10 años y tenía cero autoestima, no conocía siquiera lo que era la autoestima y te voy a compartir una historia muy personal. Cuando yo era más chica, tenía muchos problemas con que me molestaban mis compañeros, mis compañeras, porque me decían que yo era muy flaquita. Entonces, alguien me hizo un comentario acerca de mis piernas y recuerdo mucho haber llegado a mi casa llorando inmensamente, abrazaba mis piernas y decía, es que ¿por qué tengo mis piernas tan flaquitas? ¿Por qué no me puedo ver como mis otras compañeras? ¿Por qué no estoy como ellas? Y era una chiquilla de 14 años que todavía ni se desarrollaba completamente, que todavía no entendía muchas cosas de la vida, pero que ya se estaba comparando con sus compañeras y que ya se sentía tremendamente mal y que ya deseaba infinitamente cambiar algo de sí misma porque no podía sentirse feliz con quién era, con cómo era, etcétera. Entonces, la Lau de ahora no solamente me encanta cómo se ve físicamente, me encanta cómo se siente porque ya no se compara con otras personas, porque ya no ve el cuerpo suyo ni de los demás como un objeto, como algo con lo que se pueda comparar, porque ya no compara su proceso con los otros procesos de otras personas, porque es una Laura que se siente segura, tranquila, feliz, emocionada, porque su autoestima ahorita está hasta el cielo. Lo único que está hasta el subsuelo es el perreo, pero la autoestima está bien alta y tiene mucho que ver y ha sido un paso importante para poder lograr un amor propio excelente. Entonces, es importante que aprendamos a distinguir que autoestima y amor propio son distintos. Yo necesité construir mi autoestima para poder llegar al paso del amor propio. Todos los necesitamos y hay diferentes escalones, ahorita te los voy a platicar, pero sí es esencial poderlas diferenciar y separar. El autoestima, perdón, el amor propio, te voy a decir que no es. El amor propio no es solo sentirse aparentemente bien en alguno de los ámbitos de tu vida. El amor propio no es solo cuidar tu imagen. El amor propio no es solo compartir frases motivacionales en todas tus redes sociales. El amor propio no es solo ponerte mascarillas y decirte como de, ay, una tarde conmigo de skincare. No, el amor propio va mucho más allá. El amor propio tiene muchos trasfondos súper importantes. El amor propio es esta capacidad para valorar lo que hacemos y valorar lo que somos. Es esta relación con nosotros mismos que nos permite ser saludables y estar bien completamente. El amor propio es reconocerte como un ser imperfecto, que tiene errores, que se equivoca y que está en constante construcción. Y no solo reconocerse como un ser imperfecto, es abrazar esas imperfecciones y aceptarse y amarse completamente con todo y esas imperfecciones. Y nuevamente te pongo un ejemplo mío, porque quiero que conozcas un poquito lo que ha sido mi proceso y el por qué ahora puedo hablarte un poco más de esto. Anteriormente yo era una persona tremendamente obsesiva con la perfección, súper perfeccionista. En la prepa era de, o en la universidad todavía incluso era de estas personas que yo junto a la presentación, yo hago el diseño de las diapositivas solo para que quedara como yo quería. Si alguno de mis compañeros de la universidad que estuvo en alguno de mis equipos puede confirmar esto o recuerda estos momentos, saben que lo hacía 100% porque quería que quedara como yo quería. Porque si no estaba tan perfecto como se veía en mi mente, yo me estresaba. Y me estresaba machín. O sea, era como, realmente necesito que se vea como está en mi mente. Necesito que todo sea perfecto. Y, wow, cada cosa que hacía, veía, pensaba, me costaba tanto. Porque yo no soltaba esa necesidad de perfección que nunca llegaba. Que nunca llegaba a ese estándar al que siempre tenía que ser más y más y más. O sea, un 10 no era suficiente, necesitaba más, necesitaba una felicitación, necesitaba tener un 10 en la vida, necesitaba que Laura fuera un 10 en todo, porque si Laura no era un 10 en todo, no valía y no estaba bien. Y Laura no tenía su valor con ser Laura todóloga. Y no, y realmente no es por ahí. Yo me encerraba tanto en ese querer alcanzar la perfección que me estaba dañando infinitamente. Quería tener todo en mi control, quería que todo saliera estrictamente como yo lo pensaba y lo imaginaba, y cuando no era así me frustraba tremendamente. Y además, odiaba esas imperfecciones que me impedían llegar a la perfección. Odiaba mis debilidades, odiaba mis sombras, las conocía tan bien y sabía cómo odiarlas, porque no me permitían ser perfecta. Y sin embargo, estaba alejando la vista de aquello que me hacían ser, de aquellas cosas que me hacían ser yo. Estaba alejando la vista de todo aquello que me hacía ser Laura y tener mucho valor. Aquellas cosas que hacía bien, que ya tenía buenas, no las veía. Incluso me costaba mucho hacer una lista de cosas buenas mías porque había 30 cosas malas y 3 cosas buenas. Era muy complicado porque no soltaba ese afán de perfección. Así que el amor propio definitivamente es abrazar tu imperfección y decir, aquí estoy imperfecta y aún así soy valioso, soy valiosa. Y eso es increíble. Llegar a ese punto es wow, lo trabajé bastante en terapia, también con mi psicóloga. Era como, yo empezaba a hablar y de repente me salía una idea como que, ay, es que pero. Y luego de repente me decía ella, hey, el control, ¿qué onda? Suelta el control. Y si esto pasa, no pasa nada. Yo de verdad amo infinitamente a mi psicóloga que me ha ayudado muchísimo a aprender a soltar el control y la imperfección porque era algo que a mí me tenía muy amarrada. Y cuando aprendes a soltar la imperfección La idea de perfección y abrazar tu imperfección es un paso enorme hacia el amor propio. Y de ahí ya no sales, es increíble. El amor propio es esta aceptación, este amor incondicional hacia ti mismo y saber que lo que haces o no haces no define tu valor ni define quién eres. Porque si nos remontamos nuevamente a otra Lau de otros tiempos, también era una Lau que necesitaba hacer un montón de cosas por todos los demás y para que la vieran, para que tuviera valor. Muchas de las cosas que a veces yo hacía, aunque no me gustaran completamente, aunque no me hicieran completamente feliz, las hacía para agradarle a otros, para que me felicitaran y decir, ah, estoy haciéndolo bien, porque solo cuando recibo una felicitación o cuando alguien me reconoce eso, entonces yo me reconozco mi valor. Entonces hasta que Laura hace algo, vale. Y si tú te has puesto en esta situación, créeme que te entiendo y te abrazo enormemente, porque es tremendamente complicado y cansado vivir tratando de agradarle a los demás para sentirte que vales. Porque a pesar de que un montón de veces la gente te repite que eres valiosa, que eres increíble, que eres una fregona, que todo está genial, tú no te la crees. Y sigue esa vocecita interior de que sí, ya hiciste 300 cosas en el día y fuiste increíblemente productiva y no has dormido, pero no es suficiente, no vales, no está bien. Y sí te lo reconocieron por quedar bien, pero no es cierto, no vales. Y es esa voz interior que, wow, que te daña. Y hasta que llegas a ese punto de decir, no, no necesito hacer nada por nadie para valer. No necesito ser nada extraordinario para valer. Yo misma ya soy increíble. Yo misma ya valgo y tengo un montón de capacidades y las abrazo. Y también tengo un montón de defectos y también los abrazo porque son yo. Es quien me hace, lo que me hace ser yo. Y eso lo abrazo y me propongo a trabajarlo, trabajarme. Porque ¿sabe qué? ¿Sabes qué? El amor propio te libera. Si tú pudiste como notar un poquito en el tono de voz cuando te platiqué esto de sentirme frustrada por siempre darle el gusto a las personas, es como algo muy tenso, ¿no? Como de, hoy me sentía muy presionada. Y cuando te dije, ya basta, no necesito hacer nada por nadie para valer, mi tono fue como mil veces más ligero. Si no lo notaste, te lo cuento. Yo así lo sentí. Porque así se siente soltar, así se siente amarte y quererte tal como eres. Te libera de las ataduras, de las presiones, de quedar bien, te libera de ser alguien que no eres, te libera de todo aquello que te hace daño. Amarte te da tantos beneficios, amarte te permite ser tú libremente. Y es un paso increíble, porque wow, realmente yo no lo entendí hasta que lo viví. Es como esta imagen que se comparte siempre en redes sociales de una mano apretando una cuerda que dice, y así como que haciendo mucha fuerza, y hasta se ve roja y así. Y te dice, hasta que no sueltas aquello a lo que te quieres aferrar, no, no puedes recibir lo que viene, ¿no? Entonces suelta la cuerda, las manos se relajan y ya con las manos abiertas puedes recibir algo mucho mejor para ti. Justo así se siente aprender a amarte. Así con esta tranquilidad, con ese respiro de ya no aferrarte a agradarle a los demás o así, es increíble, es inmenso la verdad. Y créeme que si yo pudiera en este momento darte la fórmula mágica y secreta para trabajar en el amor propio, te la daría inmediatamente. Pero no, no la tengo, no es mágico, es poco a poco, es como lo decíamos con los hábitos, nuevamente. Es trabajarlo día a día, ser constante, ejercitar tu amor propio, porque hasta que no lo ejercitas día con día, hasta que no lo sigues trabajando, pues realmente nunca vas a aprender o nunca vas a sentir lo que es esa liberación de quererte y amarte con todo y todo. Entonces, es importante esa parte y que también no te compares. Créeme que la comparación es lo peor que puedes hacer porque solamente te hunde más y te hace sentir más insuficiente comparado con otras personas es como decir, no, yo nunca voy a alcanzar esto, yo nunca voy a hacer lo otro, porque ni siquiera tendrías que compararte con nadie. Y justo también es costumbre que en cada episodio te recomiendo un libro para el tema que trabajamos. Y este libro también yo lo empecé, la verdad no lo he podido terminar, pero voy más o menos como a la mitad y me ha encantado. Se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Es increíble y también está en audiolibro. También los audiolibros son muy buena opción cuando no tienes como mucho tiempo de leer o no te gusta mucho. Enamórate de ti de Walter Rizzo nos da muchas herramientas para trabajar tu amor propio y justo enamorarte de ti desde el principio. Y empieza a hablar desde lo que es, desde lo que no es y empieza a tocar diferentes dimensiones de lo que es el autoestima. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que sí es el amor propio. Ahora quiero contarte por qué puede suceder que no tenemos amor propio. O sea, es como que sí, ya me lo contaste qué es, pero yo ya me di cuenta con lo que me dijiste que realmente no tengo amor propio. Pero quiero saber por qué, porque en cuanto sepa por qué, pues lo voy a poder trabajar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales nosotros no tenemos este increíble recurso. Y es puede ser por la manera en la que te relacionas con el medio en el que convives y cómo nosotros vamos adquiriendo estas herramientas a lo largo de nuestra historia. Depende mucho de nuestra crianza, de qué tanto afecto nos dieron de niños y cómo nos dieron ese afecto, o sea, cómo nos hicieron creer que era sentirse amado o cómo nosotros percibimos que era el amor. Tiene que ver mucho también con tu personalidad, o sea, con quién eres, con cómo te gusta ser, qué te gusta, qué no te gusta. Hay un punto bien importante y es la relación madre e hijo desde el momento del nacimiento. Si el bebé se lo pegaron a su mamá en los primeros 30 minutos de nacido, si le dio lactancia materna o no, porque la lactancia materna crea este vínculo madre e hijo que es esencial para el bebé, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Si no recibiste lactancia materna, puede ser un factor importante. Tiene que ver mucho con las ideologías, quizá un poco a lo mejor con la religión, con lo que escuchas, con lo que ves todos los días. También tiene que ver con tu estilo de apego. Ese también quiero dedicarle un capítulo completo a los tipos de apego, pero solo los voy a mencionar como herramienta en este episodio. Los estilos de apego se van adquiriendo desde niños, igual dependiendo de la crianza y cómo nos demostraron amor desde niños y de nuestra historia y de lo que vamos aprendiendo. Si tu tipo de apego en algún punto es inseguro, entonces va a empezar desde la inseguridad contigo mismo. Por lo tanto, no vas a tener buenas relaciones. Y esto viene desde si tú de niño fuiste inseguro, con un apego inseguro, obviamente vas a tener malos vínculos de grande. Tiene que ver con la seguridad emocional, con cómo cubrían tus necesidades. Si cuando tú pedías algo te lo daban de buena gana, de mala manera, bien o mal, o bonito o feo, si te gritaban, si te pedían que te callaras, etcétera. Todo eso tiene que ver con cómo te hablas y cómo te quieres y cómo tú quieres a los demás. Tiene que ver también mucho el entorno y la sociedad en el que te desenvuelvas. O sea, he dicho varias veces que somos el resultado o el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. Si estas cinco personas con las que más convives son personas tóxicas, negativas, que todo el tiempo se quejan, que siempre son infieles, que tienen mala, pues no mala suerte, no quiero decir suerte, malas elecciones en el amor. Si no les va bien económicamente, si son personas negativas, que siempre están criticando, etcétera, en algún punto, aunque tú no seas así, te vas a volver así, aunque sea en una mínima parte. En cambio, si tú te juntas o te rodeas de personas positivas, alegres, que hacen ejercicio, que comen saludable, que meditan, que no critican, que te motivan a cambiar y avanzar, pues obviamente en algún punto tú también te vas a volver así. Entonces también tiene que ver con que quizá te estás desenvolviendo en el entorno equivocado donde no te permiten expresar tus emociones, donde reniegan de tus necesidades, donde te dicen si estás loco o loca por expresar lo que sientes o por expresar tu manera de pedir amor. Entonces cuida tu entorno también porque eso influye bastante. Tiene que ver muchísimo con el fracaso o el éxito que hayas vivido en tu vida, con tus miedos e inseguridades, con todas las sensaciones que vas aprendiendo en tu vida. Tiene que ver con lo que te dicen y lo que no te dicen, con el rechazo o la aceptación que hayas vivido, con los castigos o premios y las situaciones en las que te hayan castigado o premiado. Entonces, es un mundo de posibilidades y de factores que influyen en el amor propio. Entonces, no podemos decir como, ay, échale ganas, o ya quiérete, por favor, o ponte una mascarilla, o amiga, date cuenta. No, no es tan fácil, porque hay muchos factores arraigados en nosotros mismos que nos hacen ser quienes somos y querer así o no querer así. Entonces, también tiene que ver un poquito con los lenguajes del amor, y cómo a ti te gusta expresar y recibir amor. Que también a eso le quiero dedicar otro episodio, pero también lo quiero tocar rápidamente. Es como decir, como a ti te gusta dar y recibir amor, es la manera en que tú tienes que darte amor. Si tu lenguaje del amor es palabras bonitas, tienes que darte a ti palabras bonitas. Si tu lenguaje del amor son actos de servicio, tienes que hacer actos de servicio por ti. Si tu lenguaje del amor es el contacto físico, date un masaje, abrázate, consiéntete. Ay, sí, las mascarillas, que sí, el cabello, esto, el otro. Depende mucho también de cómo es tu lenguaje del amor, cómo puedes darte a ti mismo ese amor. Porque el amor propio y la conducta es aprendida, no heredada. Cuando yo escuchaba mucho que decían de que, ay, ese niño salió igual de enojón que su papá, o salió igual de gritona que su mamá. No, no es que haya salido, no es que lo haya heredado, es que el niño lo aprendió. Los niños son esponjitas que van absorbiendo todo lo que ven en su entorno. Si el niño está viendo cómo tú te comportas, lo va a absorber y lo va a duplicar, así casi casi copia y pega. ¿Por qué? Porque se aprende y el niño todo entiende y todo ve, y eso es lo que va a hacer. Entonces, mucho cuidado también con eso. La memoria guarda infinitos recuerdos de infinitas situaciones, y basado en eso va creando teorías y va creando creencias que poco a poco tú te vas adueñando de ellas y vas formando un autoesquema de comportamiento, y esto define tu conducta. Por lo tanto, este autoesquema que ya formamos es muy resistente al cambio, porque para el cerebro ya es automático. Entonces, si tú desde niño viste y aprendiste y te dijiste a ti mismo que eres inútil, inconscientemente, por este miedo tan grande a equivocarte, porque tú piensas que eres inútil, incluso lo afirmas, vas a cometer muchos errores que van a confirmarle a tu mente esa creencia. Entonces, va a seguir reafirmando esa idea. Es como decir, como de, ay, no, hoy empecé el día con el pie izquierdo, me va a ir mal, todo me pasó mal en la mañana, hoy no va a ser un buen día. Entonces, tú ya te creíste eso, y cada cosa que te pase va a reafirmar esa idea que te hiciste. Si, por ejemplo, iniciaste relativamente mal tu día porque te levantaste tarde, llegaste tarde al trabajo y dijiste, no, ya valió, me va a ir mal. Entonces, cualquier mínima cosa la vas a hacer como que mala, ¿no? Por ejemplo, de que chin, ya no alcancé café, ay, ya ves, iba a ser un mal día. O ay, empezó a llover, ya lo sabía, es un mal día, me explico. En cambio, si tú dices, chin, llegué tarde, no importa, no pasa nada, un mal rato no hace un mal día, hoy me va a ir increíble. Entonces, se acabó el café, chin, no hay café, pero bueno, hay este jugo que me gusta mucho. Era la oportunidad para volver a tomar mi jugo. O está lloviendo, ay, qué padre, hace mucho que aquí no llovía. Me explico, ya es un enfoque distinto, pero es muy complicado llegar a este punto porque este autoesquema es muy resistente porque ya lo creaste desde niño. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? No estamos educando a nuestros niños y adolescentes para que se quieran a sí mismos. ¿A dónde estamos llevando a estos niños, a estos adolescentes? No los estamos educando para que se quieran, para que se valoren, para que se respeten. Al contrario, los estamos haciendo sentir incapaces. Y es muy difícil luego borrarles esa idea. Les voy a dar un caso de uno de mis alumnos de secundaria. Ya tiene ratito. De hecho, creo que ya no es mi alumno. Tiene ratito que me dijo esto. Un día él me dijo, maestra, es que yo estoy tonto. Yo no soy bueno para la escuela. Y ya sé que si yo presento examen para una escuela de esas públicas en las que requieres pasar un examen, no voy a pasar porque estoy tonto. así que me van a meter a una escuela de paga. Y yo le dije, ok, ¿quién te ha hecho sentir así? No, pues desde siempre, mis papás, los profes me comparan con esta y otra persona. Y yo le dije que cualquier persona que le haya hecho creer eso le mintió, porque él es capaz, porque él es inteligente, porque él es muy, muy, muy capaz de hacer las cosas. Y ese día él me lo agradeció tanto y después en mi materia siempre le iba bien. Y yo siempre trataba de reforzarle esa idea como de, ya ves, si podías, si puedes, tú sí eres inteligente, tú sí eres capaz de esto, y le daba tareas y así. Y espero haberle ayudado un poco, pero él tenía tan, tan arraigada esa idea desde niño que a pesar de que yo se lo decía, de repente volvía a hacer cosas y decía, ya ves, mis, es que estoy mal, es que yo no le sé, es que yo estoy tonto. Y volvía a reafirmar esa idea. Y el chico no era muy grande, entonces es algo que ya estamos llevando y que cada vez va a ser más complicado de cambiar si no lo trabajamos. Si empezamos desde ya a educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a quererse, a amarse y aceptarse tal como son. Que en la contraparte me da mucho gusto que en muchas escuelas ya se está incrementando un tipo de crianza súper diferente, un tipo de educación súper distinto, donde ya se valora al niño, donde ya se le da este poder de quererse, de amarse, ya se implementa en las clases. Tenemos una nueva materia que es educación socioemocional. Tenemos muchas herramientas ya que se están integrando, entonces qué padre que ya estemos avanzando muchísimo más en eso. Ya hay maestras que suben TikToks de cuando repiten afirmaciones positivas a sus niños y todo. Y digo, qué padre, estamos avanzando muchísimo y ya estamos avanzando en crear niños que se quieran y se amen a sí mismos. Porque desgraciadamente a las generaciones anteriores no tuvieron esa oportunidad, no les pasó eso. Pero aún podemos reprogramarnos y crear niños que se amen y se quieran muchísimo. ¿Por qué? Porque un amor propio saludable es poder decir, merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. ¡Guau! Quiero que te repitas esta frase, repítela conmigo en este momento. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y merezco ser feliz. Repítelo las veces que lo necesites, pero recuérdatelo por favor y que te entre en tu cabecita y que le digas a tu cerebro que cualquier cosa negativa que te haya hecho creer no es cierto. ¿Qué beneficios tiene el amor propio? Quererse a sí mismo garantiza la supervivencia en este mundo tan complejo y tan difícil de sobrellevar. O sea, imagínate, sales y ya alguien te está criticando, alguien ya te dijo algo, algo ya pudo haber salido mal, ya hay otro reto que enfrentar todos los días. Y yo creo que a este punto todos somos los guerreros favoritos de Diosito, porque siempre hay una nueva batalla que enfrentar. Pero ¿qué crees? Amarte a ti mismo te da esas herramientas para que verdaderamente seas el mejor guerrero, para que tengas todas las armas para enfrentar estos retos que te pone el mundo y donde el amor es la base. También cuando tienes amor propio incrementan las emociones que te hacen sentir bien, que te dan bienestar, como la alegría, la motivación, y disminuyen un poquito aquellas emociones que no son tan agradables, como puede ser la ansiedad, la tristeza, etc. También el tener amor propio aumenta la eficiencia en tus tareas porque te ayuda a sentirte más capaz, a ser perseverante, a ser constante y sobre todo aprovechar y valorar tu tiempo, como lo platicábamos con esta frase, ¿no? Para que podamos ser realmente más productivos y relajar nuestras ideas de negatividad para poder enfocarnos en lo que es. También te ayuda a mejorar tu relación con las personas. La verdad es que ya cuando te das cuenta que no tienes ninguna necesidad de conseguir aprobación de las personas, te vuelves más objetivo con las críticas. Aceptas que muchas veces cuando alguien te critica es reflejo de su propia inseguridad y ya no te lo tomas personal. Mejoras tus vínculos, te alejas de aquellas personas que te hacen daño y empiezas a ser una persona más segura, más alegre, más tranquila. También en la cuestión de amor, en cuestión de pareja, amigos, se vuelve todo más tranquilo porque ya no tienes como esa dependencia ni ese miedo a perder a las personas. Entonces, al no tener miedo, todo se relaja un montón. Tienes vínculos mucho más sanos y todo va creciendo y mejorando. Porque también no hay como ese estrés constante ni de tu parte de, ay, no me habló, no me contestó, ¿qué estará haciendo? Ya no me quiere. No, ese estrés desaparece porque tienes un vínculo sano, porque eres segura o seguro de ti mismo, igual con tus amigos o familia. Y también te vuelves más independiente y con más autonomía para tus decisiones, porque ahora ya sabes cómo guiar tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que si algo no funciona, que si algo no pasa como tenías la idea, siempre puedes volver a ti y reconstruirte nuevamente. Entonces, ya cuando piensas esto, la verdad no hay reto que no puedas enfrentar. De hecho, hay un podcast que se llama De Regreso a Ti. No recuerdo mucho a la chica que lo conduce, pero si pueden escucharlo, también es buenísimo. Tiene muchas ideas y muchas herramientas para poder siempre volver a ti y aumentar tu autoestima y tu amor propio. Y pues bueno, tenemos cuatro pilares de la autoestima que se mencionan precisamente en este libro de Walter Rizzo. Es el autoconcepto, que es qué es lo que tú piensas de ti. La autoimagen es qué tanto te agrada cómo te ves. El autorreforzamiento, es decir, cómo te premias cuando haces o no haces algo. Y la autoeficiencia, que es la confianza que te tienes en ti mismo. Esto construye una buena autoestima y a su vez un buen amor propio. Entonces es importante trabajar en qué piensas de ti, si te gusta cómo estás, cómo te ves, cómo te premias, qué tanto confías en ti. Yo trabajo mucho en consulta nutricional, aparte de la autoimagen y el autoconcepto, porque a veces construyes esta idea de ti misma o de ti mismo a partir de otras ideas que te han dicho las demás personas. Por ejemplo, el estás gorda, el te ves mal, el tienes muchos granitos, el estás muy flaca y te ves mal, el estás fea. Todos esos comentarios no son lo que tú eres, pero ya te lo creíste, entonces tu autoconcepto o tu autoimagen ya van construyéndose basados en lo que otros han dicho de ti. Entonces, trabajo mucho eso porque a veces llegan con el objetivo de perder peso, de ponerse así como que fuertecitos, mamaditos, pero no por ellos mismos, sino por agradarle a alguien o porque alguien los hizo sentir mal respecto a su cuerpo. Entonces, trabajo mucho esta parte para poder encontrar una verdadera razón para la pérdida de peso, una motivación más fuerte y más sustentada en algo propio y no en algo externo. Y también para saber en quién te quieres convertir cuando termines ese proceso. Entonces es muy poderoso verlo desde ese enfoque y ayuda muchísimo más a los pacientes. Así que créeme que trabajar con estos dos puntos en consulta me ha ayudado muchísimo más. Y además, si tú los trabajas en ti mismo, uff, no. En lo que te vas a convertir y en cuánto no vas a poder lograr, créeme. Y bueno, ahora sí, a ver, Nutrilau, ya me hablaste qué es, qué no es, porque no tengo amor propio, pero tú me prometiste que me ibas a dar los tips. Y sí, aquí te dejo 10 tips muy importantes para mejorar tu relación contigo mismo y tu amor propio. Empezamos con ser consciente de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que quieres y de lo que eres. Todo lo que te platiqué del el por qué no tengo amor propio, todo eso está guardado en mi inconsciente. Si alguna vez has visto la imagen de un iceberg, el inconsciente es toda esa parte enorme y el consciente es una pequeña parte que sobresale del mar. Tu inconsciente muchas veces te domina. Y lo que decides y a quién dejas entrar en tu vida dependen en gran medida de tu inconsciente. Para poder trabajarlo, hay que hacer consciente el inconsciente. Hay que trabajar en conocerte y saber qué quiero, qué siento, qué soy, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta que me quieran, cómo me gusta querer, cómo demuestro yo amor. Todas esas cosas hay que hacerlas conscientes. Porque en cuanto ya las tienes aquí en tus manos y ya dices, oh, cierto, es que yo soy así por esto y por esto, ya las puedes trabajar. Mientras están en tu inconsciente, no las podemos trabajar tanto. Entonces, sí es importante como llegar a esta parte consciente para poderlo cambiar, ¿no? Mejorar. Y para esto puedes empezar a trabajarlo tú solito, pero siempre te voy a recomendar ir a terapia con un profesional que te pueda ayudar y que te pueda guiar, porque ellos son los que saben cómo trabajarlo, ¿no? Y ellos son los que saben cómo abordarlo. Porque te cuento como una experiencia propia. Un día en plena consulta psicológica, acabábamos de traer a mi consciente un patrón que yo tenía y fue pesado. Me dio un ataque de ansiedad en plena consulta. Afortunadamente mi psicóloga es increíble y pudimos trabajar y calmar ese ataque, pero fue súper choqueante para mí entender el de dónde venía una conducta. O sea, hacer consciente mi inconsciente fue pesadísimo y mi cuerpo no supo cómo reaccionar y me dio ansiedad. Entonces, si te vas a aventar a conocerte y hacer conciencia, no te avientes solo. Acude con un profesional que te sepa guiar y que te sepa contener en estos momentos, como ella me pudo ayudar, porque ya poco a poco, cuando fui descubriendo más cosas, ya sabía cómo enfrentarlo y ya no era tan difícil. Pero sí te recomiendo 100% ir a terapia. Pero necesitamos ser conscientes, ¿sale? Segundo tip muy importante, actúa en función de tus necesidades y no tanto de tus deseos o de tus primeros impulsos, porque esto te va a ayudar a cambiar patrones no saludables. ¿Cómo qué me refiero o como qué ejemplo te puedo dar? Bueno, por ejemplo, podemos pensar en que una de tus necesidades es el descanso, porque sabes que fueron días pesados. Pero tu deseo es ser el mejor alumno del salón y quieres hacer una presentación de PowerPoint increíblemente preciosa, pero eso te va a tomar muchísimo más tiempo. Ya tienes lo esencial, tu presentación ya es funcional, pero quieres mejorarla. Pero ya tienes sueño y tu cuerpo te está pidiendo descanso, porque si no vas a dormir muy poco y al día siguiente no vas a rendir. Actuar en función de tu necesidad, es decir, no, ya tengo algo perfectamente funcional, no tiene que ser perfecto y maravilloso. Al doctor le va a valer, a la maestra le va a valer si tiene dibujitos, si tiene colorcitos, si tiene estrellitas o animaciones, con que sea funcional. Entonces, ahí tomas una decisión de decir, ya la acabé, me voy a ir a descansar. Suelto el control y actúo en base a mis necesidades y suelto el hábito no saludable de no dormir por ser tratar de hacer toda la perfección. No sé si queda claro, espero que haya servido un poquito para ejemplificarlo. Y vamos al punto número 3, el cuidado personal. Volver a tus necesidades básicas. Si conoces la pirámide de Maslow, que nos habla de cuáles son nuestras necesidades, desde dónde empezamos, desde la fisiología, la alimentación, el baño, la higiene, etcétera, hasta aquellas necesidades de autorrealización. Entonces, cuidado personal tiene que ver con tu actitud de quererte darte esto bueno para ti, de ser saludable, de hacer ejercicio, de tener buenos hábitos de sueño, de tener unos vínculos sociales saludables. Créeme que es mucho. De hecho, tengo un live en mi Instagram con una psicóloga, la psicóloga Michelle Maltos. Espero que la sigan también, ella es buenísima. Hicimos un live al inicio del año o al final del 2021, no recuerdo. Está en mi perfil de Instagram, arroba Nutrilau García. Y justamente el tema que platicamos es. No, lo hablamos un poco antes. Bueno, el tema que platicamos fue justamente el cambio de hábitos o el perder peso desde el amor propio. ¿Por qué? Porque esta cuestión de hacer hábitos saludables, de hacer ejercicio, de comer bien y todo, a veces lo hacemos desde un lugar de odio, de un odio a mi cuerpo, no me gusta cómo me veo, no me gusta que me digan cosas y por eso hago ejercicio y por eso me voy a matar en una dieta restrictiva para bajar lo más posible. Y así, cuando lo haces desde el cuidado personal y desde el amor propio, hasta se vuelve más ligerito. Hasta es más bonito, es más rico, lo disfrutas. Decir, me quiero mucho y sé que merezco la mejor comida. Merezco que mi cuerpo se nutra correctamente. Merezco sentirme bien. Merezco sentirme con energía. Merezco dormir bien. Mi cuerpo lo merece completamente porque todos los días se despierta, se levanta, camina y me permite existir y hacer todas mis actividades. Mi cuerpo merece lo mejor. Mi cuerpo merece que yo haga ejercicio para que se sienta bien, para que mis músculos funcionen correctamente, para que mi corazón lata bien, para que mi salud mental mejore. Mi cuerpo lo merece. Mi cuerpo merece dedicarme el tiempo. Yo misma merezco relaciones saludables. Merezco mucho. Merezco todo aquello que me permita crecer como persona y ser feliz. Y como lo merezco, me lo voy a regalar. Es un regalo de mí para mí. No es un castigo. Yo no hago ejercicio porque esté castigando a mi cuerpo porque se comió una dona y tenga que quemar esas calorías. Yo no quiero dejar de comer al día siguiente para castigar a mi cuerpo porque disfruté muchísimo una hamburguesa que se me antojó. No, desde el lugar del castigo o desde el lugar del amor. Mi cuerpo merece lo mejor y yo se lo voy a regalar. Yo merezco lo mejor y me lo voy a regalar. Desde ese punto de amor es muy diferente cuando haces tu proceso. Punto número 5. Ah, bueno, antes de pasar a esto, quiero decirte que este es el verdadero body positive. No es como, ay, acepto todo y ya, no. Es realmente me quiero, me acepto como soy y también acepto que necesito hacer cambios por mi salud. Entonces las voy a trabajar desde el enfoque del amor, no desde el enfoque de odiar mi cuerpo. Me explico, no desde el enfoque de estoy perfecta, soy como soy y no tengo nada que cambiar. No. También es ser realista y aceptar que hay que hacer cambios y que tu cuerpo te los pide. Y si tu cuerpo te los pide, hay que trabajarlos. Entonces, eso también es el body positive y eso también es amor propio. Punto número 4, perdón. Establece límites, por favor. Aprende a poner límites y a decirle que no a aquello que te hace daño. Es súper complicado. La neta, a mí me ha costado mucho aprender a poner límites y aprender a ponerlos de manera sana. O sea, porque yo creía que poner límites era ser súper agresiva, decirles no, no, los odio, que no me ven, que me hacen daño o así. Y no. Poner límites también se ve bonito, también se ve asertivo, también está súper bien y no saben lo esencial que es. No saben lo bonito que es poner un límite de algo o alguien que te hace daño y cuando esa persona lo respeta y dices, wow, qué padre se siente decir no, no quiero, no, no puedo y está bien. Neta, te libera. Y además, todo poder lleva una gran responsabilidad, como lo dice mi buen Spider-Man. Aprender a poner límites significa también aprender a aceptar los límites del otro y respetarlos. Si tú vas a ir por el mundo poniendo límites, tienes que entender que cuando el otro, la otra persona te pone un límite, tú tienes que respetarlo, sí o sí. Entonces está padre porque vas siendo consciente de ti mismo y de los demás. Por eso mejoran tus relaciones, por eso mejoran tus vínculos, por eso tienes relaciones más sanas con el mundo, porque no solo te das amor a ti mismo, sino que ahora ya das ese amor que ya tienes y te permites recibirlo. Es increíble. Ahora sí, punto número 5. Protégete de personas tóxicas. Por favor, no pierdas el tiempo con quien te envenena, con quien envenena tu espíritu, tu ser. Tu entorno importa 100%. Aléjate de las personas que no son una persona vitamina. Aléjate de esas personas que te hacen mal. De aquella persona que todo el tiempo te critica, critica tu cuerpo, critica qué haces. De aquella persona que no te da ánimos, que no le importan tus emociones, tus sentimientos, que pasa por alto tus límites. Aquella persona que no te fomenta tus gustos, que no te alienta a crecer. Todas esas personas. Aléjate de ellas, por favor. Yo sé que no es fácil, es un paso complicado, pero para tu amor propio es esencial que sepas lo mucho que vales, que no aceptes el mínimo nada más, que sepas lo que vales y lo que mereces. Y si tú misma o tú mismo puedes regalarte ese amor, mereces ese mismo amor a cambio. Y si hay alguien que no está dispuesto a darte ese mismo amor, puedes alejarte. Sin culpa y sin ningún problema, porque estás amándote tanto que te alejas de aquello que no te hace bien, incluso antes de que te dañe. Cuando aprendes a quererte mucho y a ser consciente de lo que quieres, etcétera, ves las red flag bien rápido y ya dices, ah, como que esto no, esto no, esto no, y ya dices, bye, no necesito esto en mi vida. Y ya eres más feliz, te ahorras mucho tiempo desperdiciado. Acércate a personas que sean personas vitamina, como el libro de Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé. Es increíble, menciona esto. Acércate a personas que te nutran, que te hagan feliz, que te aporten. Otro punto, el número 6, es perdónate a ti mismo. No tengas una eterna responsabilidad por tus errores. Claro que es importante aceptar nuestros errores y la responsabilidad de las consecuencias que vienen con ellos, pero no vas a vivir eternamente martirizándote por tu error, ¿no? Es como ya aprendiste, ya fuiste consciente, te hiciste responsable, ahora hay que avanzar. ¿Qué aprendí de esto? Perdónate. Eres humano, eres imperfecto y en algún punto te vas a equivocar. Y esto te da libertad. Perdonarte a ti mismo incluso por aquellas culpas que cargas que no son tuyas. Créeme que es pesado porque a veces cargas con responsabilidades y culpas que no son tuyas y no te perdonas por eso. Perdónate y perdona a tu entorno porque créeme que es tremendamente liberador. Punto número 7, cuida cómo te hablas. Te voy a hacer una pregunta. Si algún amigo, amiga, conocido, te hablara de la manera en que te hablas a ti mismo, ¿seguirían siendo amigos? ¿Seguirían siendo compas? ¿Les seguirías hablando siquiera? Si tu respuesta es no, por favor, es momento de cambiar tu diálogo interno. Es momento de cambiar cómo te hablas. Si la respuesta es que no, quiere decir que te estás dañando. Hace poquito te mencionaba estos ejemplos como de soy un inútil, no sirvo para nada, estoy fea, estoy gorda, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar nunca, no merezco que me quieran porque soy una irresponsable. Todas esas frases negativas que te dices a ti mismo y que te las crees, todas esas frases te dañan. Háblate bonito. Al principio la neta cuesta un chorro, porque como que no te la crees como de soy fuerte, soy valiente, soy capaz, soy poderoso. Y al principio es como que, ay, ¿por qué estoy diciendo esto? Ni es cierto. Pero cuando lo repites constantemente, cuando se lo dejas bien claro a tu cerebro, es como de, ah, sí es cierto, sí puedo, sí soy fuerte, sí soy valiente, sí soy capaz, sí soy bonita, sí soy inteligente, sí soy responsable, sí soy productiva. Yo, ahora sí que como Barbie, ¿no? Yo soy lo que yo quiera ser, porque puedo, porque quiero y porque me lo merezco. Ese diálogo interno es bonito. Di cosas bonitas de ti para ti. Háblate bonito, quiérete, apapáchate. Es más, ¿has visto la película de Cars? Espero que sí. Cuando el Rayo McQueen está dentro del tráiler, a punto de salir a correr, se empieza a decir cosas, ¿no? Como de, yo soy el Rayo McQueen, yo puedo, yo soy increíble, yo soy el más veloz, yo soy súper rápido. Y era una entrada a un diálogo interno bonito. Sé como el Rayo McQueen y todos los días recuérdate las cosas buenas que tienes, que eres y que quieres ser. Sé como el Rayo McQueen y cierra tus ojos y repítetelo tantas veces que no haya manera de negarlo. Así que háblate bonito. También ten una intención, ten un propósito. Cuando tienes una meta, cuando tienes un propósito en la vida, llegar a ello te motiva, te da felicidad y dices, claro, si mi propósito es llegar a ser la gerente general de la empresa en la que trabajo, voy a tener esa intención y voy a trabajar todos los días para yo ser mejor, tener mi mejor versión, para poder aspirar a ese puesto, porque yo me lo puedo ganar si yo quiero, pero tengo que trabajarlo. Entonces, al tener este propósito, va aumentando tu confianza en ti mismo y la capacidad de lograr lo que tú quieres. Es muy, muy interesante, ¿no? Como el meme de Burbuja que dice, si tengo que ser una nutrióloga, seré la mejor. Ese meme, amo Burbuja. Pero es eso. Si tú tienes un propósito, esfuérzate por ese propósito, siendo flexible y permitiéndote los errores, claro que sí. El punto número 9, ya lo platicamos, suelta el control de las acciones y emociones de los demás, pero sí toma el control de tu reacción. No puedes controlar que el otro se moleste por ponerle un límite, pero sí puedes controlar su reacción ante su enojo y reaccionar de una manera calmada, ¿no? Para evitar un problema. Sobre todo porque no se ama a otro más de lo que te amas a ti. Necesitas aprender a amarte para poder amar. Y por último, el consejo número 10 es conócete y conoce tus lenguajes del amor. También ya lo platiqué. Lo hablaremos más extenso en otro episodio. Estos son los 10 tips importantes para que puedas trabajar tu amor propio. Entonces, te quiero advertir una cosa muy importante. El amor propio y el autoconocimiento no son fáciles. Ahorita te conté todo lo bonito y todo, pero realmente no es fácil llegar a este camino, ¿ok? Es una montaña rusa. A veces vas a estar vibrando bien alto y a veces bien bajo. Vas a llorar, te vas a reír, vas a tener momentos altos, bajos, pero todo este proceso es importante que lo atravieses para que llegues a este punto. El amor propio a veces duele, porque en este proceso vas a conocer tus sombras y tus debilidades y a veces te va a tocar pelear con ellas, te va a tocar llorar, te va a tocar enfrentarte a tus miedos, a tus inseguridades, a tus debilidades y te va a tocar abrazarlas y aceptarlas. Entonces te va a tocar abrazarlas y al final aceptarlas. Las aceptas, las abrazas y dices, esto es quien soy y así me quiero y me amo. También te va a tocar llorar en la madrugada en tu cama porque sabes que hiciste lo correcto, pero aún así duele, aún así se siente extraño. Eso también es el amor propio, porque las decisiones correctas, el quererte y decir, me voy a alejar de esta persona, a veces duele. ¿Por qué? Porque a veces vas a tener que alejarte de algo o alguien que creías que querías mucho, pero no te dabas cuenta que esta persona te hacía daño. Y alejarse duele, es un duelo. Alejarse de aquello que te daña es complicadísimo. Entonces, así se siente el amor propio. Vas a estar llorando porque sabes que es lo mejor, pero no sabes a veces cómo lidiar con ello. Y eso también es amor propio. Puedes recaer una y otra vez. Y luego darte cuenta que ya sabías que eso era un error, pero bueno, ya estás ahí de nuevo y te toca volver a subir. También pensar y saber que todo eso que te ayuda a sanar, pero no parece mucho como que te va a ayudar a sanar, como ir a tomarte un café con una amiga, eso te está ayudando a sanar. Y créeme que aunque no parezca, es parte de tu proceso. Eso también es amor propio. El amor propio también es superar estas creencias limitantes que has tenido durante mucho tiempo y que no sabías que te estaban dañando, porque como ya te platiqué, pues nuestro cerebro ya lo tiene como súper marcado. Entonces, eso también es el amor propio. Y el amor propio es paciencia, mucha paciencia y aceptación. Así que créeme que cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que no es todo tan color de rosa como te lo pintan, pero igual no deja de ser increíble, igual no deja de ser importante que lo trabajes. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntame qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, qué aprendiste. Yo encantada de escucharlos y de leerlos. Déjame un comentario, no olvides calificar este podcast con 5 estrellas, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo episodio. Recuerda que subo episodio todos los miércoles. Yo encantada de que estés aquí. Muchísimas gracias por acompañarme y por ir siguiendo este sueño y este proyecto que tanto quiero. Y acuérdate de compartir a todas las personas que lo puedan necesitar y seguirme en todas mis redes sociales como arroba Nutrilau, en YouTube, TikTok, Instagram, en Facebook, creo que ya, y en Twitter también. Te espero, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que pues aquí estamos todos los profesionales de la salud para acompañarte y ayudarte a lograr eso que quieres ser. Eso que es para ti. Así que no olvides asistir a terapia y con el profesional necesario según lo que quieras trabajar. Muchas gracias por estar aquí, llegar hasta aquí. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.